Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. La crisis en Venezuela fue tema de discusión entre Trump y Putin durante una llamada telefónica. En el Pentágono, responsables de seguridad de Estados Unidos también discutieron la situación venezolana. Cancilleres del Grupo de Lima analizan la situación de Venezuela. Cobertura de La Voz de América con nuestra enviada especial a Perú. Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los desafíos para el periodismo en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La crítica situación de Venezuela fue tema de discusión entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin durante una conversación telefónica este viernes. En el Pentágono, entre tanto, funcionarios de seguridad se reunieron para analizar los escenarios en la crisis venezolana. Vamos con Jorge Agobián para que nos amplíe sobre las repercusiones que sigue generando la situación de Venezuela en Washington. ¿Tenemos a Jorge Agobián? Bueno, vamos a ir más adelante, entonces vamos a tratar de recuperar la conversación con Jorge Agobián. Seguidamente, no sé si tenemos el SOT del presidente Donald Trump, que habló el día de hoy justamente refiriéndose a esta conversación que mantuvo con su homólogo ruso Vladimir Putin. Escuchemos lo que dijo respecto a la situación de Venezuela.
Venezuela es uno de los tópicos. Y hablamos de muchas cosas. Venezuela fue uno de los temas y él no está pensando en involucrarse en Venezuela, aparte de que le gustaría que algo positivo suceda en Venezuela. Y siento lo mismo. Queremos obtener ayuda humanitaria ahora mismo. La gente se muere de hambre, no tienen agua, no tienen comida.
Recordemos también que el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tienen previsto un encuentro en Finlandia para discutir la situación venezolana. Por otro lado, cancilleres de países del Grupo de Lima reunidos en la capital peruana discuten los mecanismos para presionar al gobierno de Nicolás Maduro ante los últimos enfrentamientos registrados en Venezuela. La vigencia de mecanismos para verificar violaciones a derechos humanos es uno de los temas de discusión. Con Celia Mendoza desde Lima iniciamos nuestra cobertura especial. Celia, ¿qué se puede esperar de esta reunión, de esta reunión con representantes regionales sobre Venezuela?
Así es, Belén. Desde el 30 de abril se han declarado en sesión permanente los miembros de este grupo, el Grupo de Lima, que fue creado en el 2017 precisamente para seguir el tema de Venezuela y en especial esta crisis. Durante esta jornada se espera que se den detalles específicos acerca de estas medidas que han sido propuestas por los diferentes países después de que Colombia pidiera esta sesión de emergencia, y ellos estarán buscando establecer medidas que puedan evitar las acciones de Nicolás Maduro. Para ello podríamos hablar de posibles sanciones adicionales, restringir mucho más el acceso a fondos y desde luego buscar el apoyo internacional de aquellos países que todavía no se han unido a ellos.
Por otro lado, ¿cuál es la importancia de la presencia de los cancilleres de Ecuador y Costa Rica durante este encuentro?
Es fundamental. Recordemos que el grupo de contacto se ha establecido para buscar una solución diplomática y tiene a países que se consideran neutros. Dentro de ellos están Costa Rica y Ecuador, así como tenemos a la Unión Europea, Bolivia, algunos que tienen contacto directo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. De hecho, se estarán reuniendo la próxima semana en la capital costarricense y esto daría la idea de que están buscando establecer lazos de comunicación entre las partes, algo que se vería como un avance, por lo menos dentro de la comunidad internacional que busca una solución política y democrática mientras crece la tensión dentro de Venezuela.
Celia, muchas gracias por tu informe desde Lima y estamos atentos a lo que pueda surgir desde ahí y a las conclusiones que surjan de esta importante reunión hemisférica. En algunas esferas de las Fuerzas Armadas venezolanas reina el descontento, de acuerdo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Rodeado por miembros de la Asamblea Nacional, el líder del Parlamento llamó a los venezolanos a movilizarse el día de hoy. Bueno, tenemos vía Skype, nos acompaña Carolina Alcalde desde Caracas con más detalles. Carolina, cuéntanos qué dijo el presidente encargado Juan Guaidó este viernes.
Saludos, Belén. Pues el día de hoy el presidente interino insistió en la necesidad de continuar movilizados en las calles hasta lograr el cese de la usurpación, es decir, la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Llamó a los ciudadanos a salir mañana a las calles nuevamente, a las 10 de la mañana específicamente, y acudir a las distintas unidades militares del país con la intención de entregar documentos para tratar de que los miembros de la Fuerza Armada Nacional decidan plegarse del lado de los ciudadanos, del lado de la Constitución y así reiterar el orden constitucional. También insistió en la necesidad de condenar esta sanción, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, quien fue acusado de traición a la patria por los eventos del pasado martes. Por otra parte, también hubo un pronunciamiento por parte de la dirigente María Corina Machado, quien ha insistido mucho en que debe ser convocado el artículo 187, numeral 11 de la Constitución. Ella conversó con nuestro compañero Álvaro Algarra.
A esta hora me encuentro con la dirigente opositora María Corina Machado, quien va a fijar posición sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la nación sudamericana. ¿Cómo evalúas lo ocurrido durante esta semana en Venezuela?
Yo creo que los eventos que todavía tienen lugar en Venezuela en estas horas claramente indican que hemos pasado a otro nivel. Y yo creo que ahora está mucho más, más claro también para la comunidad internacional la naturaleza del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura, esto no es un problema de militares venezolanos corruptos. Esto es un tema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese, de la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria.
Guaidó, ¿qué críticas le haría usted al presidente Guaidó? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría de lo que ha hecho hasta ahora?
Yo creo que él ha actuado con valentía, ha cumplido su responsabilidad y hoy yo le diría que se apoye en la gente. Y yo sé que tiene el apoyo de los demócratas del mundo que entienden que un Estado criminal con vocación expansionista no es tolerable en el corazón de este hemisferio y también representa una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Muchas gracias, María Corina. Eran palabras de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien insta a la ciudadanía a seguir luchando con la finalidad de rescatar el sistema democrático de la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Otra actividad que fue convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para este fin de semana fue una jornada de oración y vigilia, esto para el próximo domingo 5 de mayo. También importante destacar que el día de hoy la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela se pronunció para insistir en que van a radicalizar la protesta a partir de la semana que viene. Anunciaron paros escalonados que derivarán en una huelga general para seguir presionando y lograr un cambio político en el país.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas.
Más adelante, las dificultades de ser periodista en Venezuela y creciente hostilidad hacia periodistas en Latinoamérica.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, La Voz de América entrevistó a tres editores de distintos medios de comunicación en Venezuela. César Batis, director de El Pitazo, expresa que los periodistas, además de la censura, tienen que superar las dificultades de ser ciudadanos en Venezuela.
Es un reto bastante complicado el estar haciendo periodismo en Venezuela en estos momentos. Y esas complicaciones vienen desde el inicio de ir a cubrir una pauta donde pueden ser agredido, robado, perseguido, vejado y expuesto a otras situaciones bastante, bastante difíciles para el periodista.
Soy reportera de El Pitazo, cubro las fuentes de comunidad. Creo que es algo muy valioso. Porque te das cuenta que una cosa es la teoría y una cosa es lo que te dicen los profesores de periodismo y otra es la vida real y la calle. Realmente creo que me da más miedo estar como ciudadana. O sea, cuando soy María Jesús, la que camina, sí siento miedo, sobre todo en la noche. Yo casi siempre salgo tarde y tengo que caminar porque no hay transporte. No sé hasta qué punto de verdad mi trabajo vale la pena. Claro, a veces de verdad siento que estoy haciendo algo útil para el país y que esto en algún momento va a servir para que alguien vea esto está pasando, estos derechos se estaban violando. No debería repetirse.
Preciso resumen de lo que ocurre.
Durante los apagones nosotros hicimos estas infografías. Y con esta infografía nosotros damos información de cuáles ciudades están apagadas o están en una situación de con algunos sectores con poco servicio o servicio eléctrico intermitente.
La situación de los periodistas en el interior del país es totalmente distinta. Allí es todavía aún más difícil hacer periodismo porque la agresión, la persecución, la vigilancia a nuestros periodistas es más férrea, es más cercana y los tienen plenamente identificados. En verdad que les agradezco la valentía y la mística mostrada por este trabajo que estamos haciendo en El Pitazo.
Los ataques a la libertad de prensa persisten en Latinoamérica, según representantes del Comité para la Protección de los Periodistas. La censura, los ataques a la credibilidad y la falta de acceso a la información pública son algunos de los desafíos para los trabajadores de la prensa. Laura Sepúlveda entrevistó a representantes de la organización y nos acompaña con más información. Laura, ¿cuáles son los países del hemisferio que presentan los mayores desafíos para los periodistas?
Belén, buenas tardes. Pues en este momento efectivamente se está poniendo una especial atención sobre Guatemala, teniendo en cuenta que están a punto de acercarse las elecciones. Pero adicional a esto, Venezuela, por su situación socioeconómica, ha llamado la atención, al igual que Nicaragua, que fue uno de los puntos que más atención ha captado por parte de la CPJ, como lo señaló Natalie Southwick, quien es la delegada tanto para Centroamérica como Suramérica.
También en Nicaragua, que en el último año que ha pasado una época de protestas y manifestaciones y también de vigilancia y censura contra periodistas, en este momento hay dos periodistas encarcelados en Nicaragua, Miguel Mora y Lucía Pineda, que fueron detenidos en diciembre del año pasado y llevan meses sin audiencia, sin acceso a los servicios legales, sin nada.
Adicionalmente, ella resaltó que el tema de las redes sociales ha podido ser muy útil para los medios de comunicación, pero son las mujeres quienes más se enfrentan al acoso a través de Twitter y otras redes de este tipo.
Laura, muchas gracias. Y la creación de mecanismos para garantizar el libre acceso a la información pública es uno de los desafíos para los comunicadores en el hemisferio. La creciente hostilidad hacia los periodistas y la vertiginosa evolución de los medios digitales son los temas que ocupan el debate de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. En el Día de la Libertad de Prensa, periodistas y dueños de medios discuten estos temas en Miami.
El Día Mundial de Libertad de Prensa sirvió para reunir en la Alcaldía de Doral, ciudad localizada en Miami, a comunicadores y propietarios de medios de comunicación para debatir sobre las amenazas contra el libre ejercicio del periodismo.
El hecho de que en Nicaragua todavía permanezcan presos Miguel Mora y Lucía Pineda, o que hayan asesinado en el último año 26 periodistas y justamente ayer uno más en Oaxaca, un periodista comunitario, nos hace pensar que estamos en graves aprietos en temas de libertad de prensa. Y si a eso le sumamos lo que está sucediendo en Caracas o en todo Venezuela, donde los medios salen del aire o los sacan del aire.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, en entrevista con La Voz de América, explicó además el reto de los propietarios de medios tradicionales y el vertiginoso avance de la información digital. Y considera que esta evolución afecta a las plataformas informativas convencionales.
Se ha desvirtuado un poco el tema de la publicidad, los demás ingresos que puede tener un medio de comunicación. Esto es, por un lado, Google y Facebook son los que mayor captan publicidad en el mundo, habiendo chupado toda esa información o publicidad que correspondía a los medios de comunicación.
Trotti también comentó sobre la preocupación en algunas naciones del hemisferio sobre la puesta en vigencia de instrumentos legales que regulan la publicación de reportajes o atentan contra el secreto de la fuente confidencial. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, los desafíos del periodismo en Nicaragua y el impacto geopolítico de los actores externos en Venezuela.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa no hay mucho que celebrar en Nicaragua, según organizaciones de periodistas. A un año del inicio de la crisis, un periodista perdió la vida, 2 permanecen encarcelados y otros tantos se enfrentan dificultades tras las confiscaciones impulsadas por el gobierno, denuncian.
Mi nombre es Juan Carlos Bou, tengo 38 años, soy periodista de Confidencial. La redacción de nosotros fue allanada por la Policía Nacional en diciembre pasado. estamos trabajando pues donde podamos. Ya no tenemos una redacción fija. Estamos trabajando pues donde se pueda realmente. Ya, en un café, un centro comercial, un hotel, o donde estén sucediendo los hechos, si ahí nos podemos conectar, pues lo hacemos. Nuestro director es Carlos Fernando Chamorro, que es el hijo de una ex presidenta de la República y el hijo del héroe de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro. Él actualmente está en el exilio. El régimen no le bastó con secuestrarle su edificio, intentó ir tras él, así que él optó por el exilio.
Bueno, a un año de la crisis sociopolítica en Nicaragua, nosotros desde la Fundación Violeta Barrio de Chamorro hemos venido documentando, pues que es un trabajo permanente, donde hemos visto nosotros un marcado retroceso a las garantías constitucionales del libre ejercicio de la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Nosotros en nuestro esfuerzo de documentar logramos identificar 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa en estos 365 días. En un informe que elaboramos desde el 1 de abril del 2018 al 1 de abril del 2019.
La presunta injerencia de países extranjeros en Venezuela, afirman expertos, es una manera de desestabilizar para obtener una reacción de Estados Unidos en un panorama geopolítico mundial donde el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Las razones de la presunta injerencia de países como Rusia, China, Irán y Cuba en Venezuela es un tema de debate entre analistas y expertos. Uno de ellos, Joseph Umire, director ejecutivo de Center for a Free Secure Society, cree que se trata de una manera de desestabilizar para provocar a Estados Unidos para que reaccione y se meta en un conflicto en América Latina como hizo en Medio Oriente. Esto dice Umire a pesar de que estos países nunca fueron históricos aliados, pero entendieron que la única manera de enfrentar a Estados Unidos es uniéndose para librar una guerra diferente.
Hoy en día la guerra asimétrica, que no es convencional, se pelea con narrativas y con legitimidad. El que tiene más legitimidad al final del día es el que gana la guerra. Entonces Rusia, China y Estados Unidos están en una guerra sobre la legitimidad a nivel mundial.
Cuba con su inteligencia, Rusia con su armamento, China con su financiamiento, Irán con sus terroristas, según Umire, son también una amenaza para el hemisferio porque en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua tienen intereses en desarrollar un modelo que ponga en disputa las fronteras y cambie el orden de los estados soberanos.
Todos estos países decidieron el viejo dicho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y ese enemigo en este momento es Estados Unidos. Venezuela, Ucrania, Siria son países periféricos que están utilizando para chantajear a Estados Unidos.
Para Umire, las sanciones contra estos países no son la estrategia correcta, solo una consecuencia. Un buen trabajo de contrainteligencia sería la justa manera para desvelar y contrarrestar lo que llama esta amenazante red de injerencia internacional. Sin embargo, para el gobierno de Maduro, quien estaría verdaderamente desestabilizando Venezuela es la Casa Blanca y su tentativa de organizar un golpe de Estado en el país. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En instantes, iniciativas para una mejor calidad del aire. Y desde el espacio y hasta el hogar, las aplicaciones de un revolucionario robot.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el mes de abril, la más baja en los últimos 50 años, informó el Departamento de Trabajo este viernes. La economía estadounidense agregó más de 263 mil nuevos puestos de trabajo, lo que demuestra la solidez económica según analistas. 2 mineros de carbón en el sur de Polonia luchan contra la contaminación del aire con bancos especialmente diseñados para detectar y purificar el aire contaminado.
No todos los días toma el consejo de un banco, pero este está tratando de proteger su salud. Los sensores del interior cambian de color según la calidad del aire que los rodea. Verde significa tome asiento, el aire es relativamente limpio. Ámbar significa que tal vez no le quede demasiado tiempo. Rojo significa que la contaminación del aire es demasiado alta, debe permanecer en el interior. Irónicamente, fue inventado por 2 mineros de carbón en el sur de Polonia.
Por el bien de los niños, queríamos crear un producto que pudiera mostrar los lugares donde fuera seguro pasear y otros donde sería mejor que nos quedáramos en casa.
Además de una advertencia sobre el aire sucio, lo está limpiando activamente con un purificador incorporado.
El sistema de purificación que se ha instalado en los bancos limpia 860 metros cúbicos de aire por hora, lo que le permite purificar el aire en una habitación que mide 80 metros cuadrados.
Actualmente solo hay un banco instalado en el ayuntamiento de la ciudad natal del fabricante, pero tienen esperanzas de ampliar la producción. En 2016, 33 de los 50 lugares más contaminados de la Unión Europea estaban en Polonia, según la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 80% de la energía del país proviene actualmente del carbón. Su objetivo es reducir esta cifra a la mitad para 2040, mediante energía renovable y nuclear. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Académicos de Estados Unidos están desarrollando un robot inflable que, según dicen, podría algún día ser utilizado en el espacio y en nuestros hogares.
La Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, creó el robot al que llaman King Louie. Está hecho de tela y su interior es similar al de un neumático de bicicleta. Los estudiantes usan un sistema de computadora conectado a microchips dentro del autómata para inflar o desinflar partes del robot, financiado por la NASA, para hacer que se mueva. La universidad dice que los beneficios de hacer un robot inflable son que no pueden dañar a las personas, son livianos y se pueden desinflar para que sean fácilmente transportables.
Entonces, para la NASA, eso es interesante porque es muy pequeño y liviano. Es más barato y más fácil enviarlo al espacio. La mayoría de los robots rígidos tradicionales no pueden soportar impactos. No nos preocupemos por eso con un robot que está lleno de aire.
Otro beneficio es que es más barato de producir que un robot tradicional. Su hardware fue la inspiración para el personaje Baymax en la película animada de Disney 2014, Big Hero 6. La institución dice que los robots inflables podrían usarse para alcanzar áreas difíciles en los esfuerzos de búsqueda y rescate, para ayudar a personas mayores o discapacitadas, o incluso para prestar servicio a satélites en el espacio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
2 atletas femeninas se unieron para impulsar un mayor protagonismo de mujeres en modalidades tradicionalmente dominadas por hombres. La campeona mundial Julianne Wern y la alpinista saudita Yasmin Ghatani unieron sus fuerzas durante un evento que combinó escalar, salto base y sobrevuelo con traje de alas. Les informó Belén Mora.